Le vamos a dar la bienvenida a la compañera.
Así es, ya está aquí. Bollito, Tocelo, ¿cómo estás?
Si tú me pagás con esto, yo ya no te doy más de esto.
De, sí. Bueno. Ay, parece la canción entre Moyano y Macri.
¿Viste? Y entre tantas cosas. ¿Viste que antes te daban vuelto de caramelo y uno se quejaba?
Sí.
Y enhorabuena, porque ahora ni eso. Pues no. Los caramelos están como 20 mangos cada uno.
Dicen, me gustaría darte un caramelo, pero no puedo.
Dicen. Viste, nos quejábamos antes. Mirá.
Claro, y aparte es toda una cadena, porque te dan eso, el azúcar te hace caries, ahí tenés que ir al dentista, ¿no? Es toda una cosa
o si tenés
bastante morbosa.
Tenés dos hijos y te dan un solo caramelo, tenés un lío dentro del
auto. Claro, medio caramelo.
Y encima con lo duro que son, no lo podés partir.
No lo partir, te lo corto.
Los blandos son duros.
Ahí está. Rompiste se te rompe el diente otra vez. Esto está hecho para los odontólogos.
Estás todo pensado en que los odontólogos se beneficien, en el mundo incluso.
O para que perdamos siempre nosotros.
Sí, también es cierto. Vamos a hablar con el diputado nacional, Frente Renovador, ex viceministro de la Nación, ex ministro de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, profesor universitario, el licenciado Daniel Arroyo, porque el otro día nos llamó mucho la atención, hace poquito en realidad, tiene un tuit muy interesante. Dice, hay tres cosas que están claras. Me parece que está bueno para tirarlo como...
Sí, aparte siempre de enumerar.
Sí, él es muy de enumerar, lo hace muy clarito. Uno, la inflación se está disparando. Dos, muchos funcionarios tienen cuentas poco claras y varios conflictos de intereses.
Sí.
Y tres, en materia de seguridad, el gobierno está dando un mensaje muy irresponsable. Tenía que ver con todo lo que ha ocurrido también con Chocobar, etcétera, qué sé yo. Este camino está dejando afuera 20 millones de argentinos. Como somos 40, digo, me parece importante hablar con este señor. No, si están quedando, estamos quedando o están quedando 20 afuera, ¿no?
La mitad.
Y un hombre que sabe justamente de la cuestión del desarrollo social, por decirlo así. Diputado Daniel Arroyo, bienvenido a la radio del Eco Multimedio Santandil. Andrea y Rodrigo, los saludamos. ¿Cómo le va? Buen día.
Muy bien, buenos días, un gran gusto.
Igualmente. Gracias por atendernos.
Bueno, estos tres puntos supongo que los mantiene, sobre todo también un día como hoy, con lo que pasó con la CETEP, con la manifestación de Moyano, tiene que ver también con este caldo de cultivo, ¿no? Esta sensación de incomodidad, por lo menos, o falta de conformismo.
Sí, yo creo objetivamente que la situación social se está complicando mucho. Me parece que si uno toma los últimos 40 días... hubo recorte a los jubilados, a las personas que tienen asignación universal por hijo, a los pensionados, aumentaron todas las cosas, sobre todo las tarifas, aumentó el combustible, se liberó el precio del combustible, lo cual es realmente muy complicado en Argentina, porque cuando sube el combustible sube todo el resto, aumentó el transporte, el gobierno hizo un decreto de necesidad de urgencia que permite el embargo de la cuenta sueldo, lo cual realmente es muy complicado en Argentina porque está todo el mundo endeudado, a tasas altas, con financiera de esquina, donde fuera. Ha habido 7.000 despidos en el mes de enero. No quiero ahondar o detallar tanto, pero lo que tengo la sensación es que está empeorando la situación y me parece a mí que el gobierno debería cambiar la orientación, mirar más el mercado interno, cuidar la construcción, el textil, la metalmecánica, el comercio, si queremos darle lugar a todos y no un esquema como el actual, que supone que la Argentina se va a insertar en el mundo en base a soja, minería, sector financiero y salarios bajos, que es eso lo que yo creo, un modelo que deja 20 millones de argentinos afuera.
Uh-huh. Ahora, Arroyo, muchas veces estas políticas se frenan o se dirimen o se debaten, ¿no?, en los ámbitos legislativos. Yo quiero saber cómo está hoy la oposición, que se la ve un tanto disgregada, como para hacer frente o para tener una herramienta más válida al momento de que se decidan las leyes o de que se, no sé, de que se diriman estos debates precisamente que hay que dar.
Efectivamente, la oposición está disgregada y ese es parte del problema, y quienes somos diputados opositores tenemos dos roles. Uno es oponernos, por ejemplo, a reforma previsional, pero el otro es plantear propuestas. Uh-huh. Yo, por ejemplo, ahora cuando se inicia en marzo las sesiones ordinarias, voy a presentar una propuesta de un sistema de crédito no bancario, armar un sistema de crédito para que el carpintero tenga una sierra circular, para que la señora de coser ropa en su casa tenga una máquina de coser, a tasas del 1 o 2% anual por fuera de los bancos. O sea, yo creo que hay que rearmar el esquema de crédito. También creo que la oposición tenemos que ir atrás con el decreto que embarga las cuentas sueldo. A mí me parece que eso realmente es grave en la Argentina, al que le llega una factura de luz muy alta o el que termina tomando crédito en cualquier lado a tasas altísimas, le van a chupar la cuenta sueldo, que eso realmente es un riesgo grande. Me parece que en la oposición tenemos que también plantear esquemas e ideas. No alcanza solo acá con decir lo que está mal, sino con plantear propuestas. Yo, respecto al tema del crédito, esto que decía, y respecto a la escuela secundaria, el cambio en la escuela secundaria, voy a tratar de insistir mucho y llegar a un acuerdo con todos los diputados para tener una nueva escuela secundaria y un sistema de crédito para los que no acceden al banco.
Hoy estaba mirando algunas encuestas que andan dando vueltas y realmente el tema del bolsillo viene afectando hasta la imagen pública de los funcionarios que contaban con buena imagen tanto en las presidenciales, por decirlo en general, como en las legislativas. Esa sensación que usted decía al principio de malestar, de satisfacción, tiene que ver con esto de que el bolsillo no alcanza, básicamente, aunque las políticas fueran correctas, el presente de bolsillos cortos genera toda esta situación.
Sí, yo creo que básicamente lo que pasa es que el bolsillo no alcanza por dos cosas. Uno, porque los costos fijos son altos. Uno arranca pagando luz, gas, un montón de cosas, los alimentos suben, es decir, arranca el mes debiendo un montón de plata, y ese es el primer punto, y eso es muy complicado. Y lo segundo es que realmente se han disparado los precios de los alimentos y el precio del combustible. Yo creo, de todas las medidas que se han tomado, a mí la que me parece más temerada, o sea, la que le tengo más miedo, es al tema de liberación del precio del combustible. Sube el combustible, sube todo el resto en la Argentina porque tiene que ver con la estructura logística. Me parece a mí que hay que hacer dos cosas ahora ya. Una es tomar los 11 productos de la canasta básica, quitarles el IVA, bajar el precio de los alimentos de los 11 productos de la canasta básica. Eso es lo mínimo de lo mínimo. Comer tiene que ser barato en la Argentina porque nosotros producimos alimentos y tiene que ser para este gobierno y para los 10 gobiernos que vengan después. Eso primero. Y segundo, me parece que hay que hacer un tema clave con el tema de reorientar la obra pública hacia lo que sería obra pública de pico y pala, vereda, cordón cuneta, núcleos húmedos, vivienda social, para empezar a reconstruir el tema del trabajo. Esas dos cosas a mí me parece que hay que hacerlas cuanto antes y por lo menos estarían cambiando la situación esta de tanto achique del salario, del bolsillo, con un tema adicional, es que siempre el mes de marzo es el mes más difícil, porque siempre cuando empiezan las clases, todas las familias tienen que hacer más siempre. En marzo, para cualquier familia que tenga chicos, sabe que es un mes duro. Si venimos tan mal en enero y febrero, con bolsillos tan secos, se nos va a complicar mucho en marzo. Ahí es donde me parece que el gobierno debería tomar nota.
Vamos a recordar que estamos dialogando con Daniel Arroyo, diputado nacional por el Frente Renovador. Daniel, en este sentido, y también bueno, haciendo hincapié un poco en la pregunta que le hacía inicialmente, estas medidas, bueno, cobran distinta fuerza precisamente cuando son más los que piden por lo mismo. Hubo una reunión hace pocos días, ¿no?, con algunos referentes en general del peronismo, para englobarlo de alguna manera. ¿Así se pudo trazar alguna agenda en común para presentar respecto o de cara a lo que viene en el año legislativo?
Sí, fue un puntapié inicial, uno podría decir. Hicimos un encuentro, distintos dirigentes que uno podría llamar como del pan peronismo. Básicamente trazamos como 8 líneas de trabajo, que algunas tienen que ver con lo que yo decía, el crédito, la educación, el relaciones internacionales, el mundo del trabajo, y la idea es armar una agenda común que tenga una base en el tema legislativo. O sea, la verdad que la cuestión legislativa este año es clave. Si nosotros podemos presentar proyectos de ley serios que den una base social, por lo menos podríamos cambiar. Eso fue ese encuentro. Me parece a mí que la Argentina necesita una oposición unida, que sea el peronismo y más, no solo el peronismo, pero necesita una oposición unida que plantee un modelo alternativo. El gobierno está claro para dónde va. Yo entiendo que tomó una situación difícil realmente, que no era fácil la situación que tomó hace 2 años, pero a mi modo de ver es como si hubiera tomado un enfermo con 39 grados de temperatura, difícil, pero le metieron justo encima y le llevó a 41 grados. O sea, empeoró una situación que estaba complicada. Bueno, lo que tenemos que hacer quienes somos oposición es plantear una propuesta alternativa que incluya a los 44 millones de argentinos y que tome los problemas, porque acá es evidente que el Estado tiene menos plata, le entra menos plata de la que gasta, es evidente que hay problemas serios en el mercado de trabajo. Es decir, tenemos que todos plantear ideas para adelante. Ese encuentro es un puntapié inicial para eso. A mí me parece bien hacerlo cuando falta tanto con el tema electoral, reunirse a discutir temas, me parece que es serio.
Sí, a ver, estamos hablando con Daniel Arroyo, que es diputado nacional por el Frente Renovador. Por ahí justo el referente del Frente Renovador no está pasando un buen momento en imagen pública, incluso tampoco dentro del peronismo, se lo ha cuestionado al propio Sergio Massa. No sé, será tal vez el momento que el Frente Renovador termine aceptando que es una rama del peronismo y va a tener que sumar, bueno, tal vez suprimiendo las voluntades personalistas del propio Massa, porque la verdad que no lo ha acompañado la cuestión del voto, más allá de algunos cargos electivos, como el suyo, por ejemplo, ¿no?
No, está claro que nosotros imaginábamos una mejor elección, sacamos 15% en las PASO y 11% en las generales. Claramente nosotros imaginamos que íbamos a hacer una mejor elección. La elección sin duda se polarizó y casi diría la elección fue Cristina sí, Cristina no. La gente que le gustaba a Cristina votó a Cristina y quien no apoyó al gobierno, y las terceras opciones las tuvimos complicadas, nosotros y en otras provincias también. Nuestra tarea y la tarea de Sergio Massa es, por un lado, fortalecer Renovador, fortalecer esta idea de una oposición responsable que plantee propuestas. Nosotros permanentemente nos sentamos a discutir, a plantear ideas y propuestas. Y también buscar una oposición unida. Pero sí creo que el 2019, en términos electorales, es ciencia ficción en Argentina. Falta una eternidad. Y lo que hay que hacer ahora es empezar a discutir temas, una agenda común y hacer propuestas. Si lo hacemos bien, la sociedad nos va a ver como una alternativa y podrá decidir más adelante. Lo cierto es que hoy la persona que está mal, que está complicada, aún la persona que votó a Cambiemos y no le gusta por cómo van las cosas, no ve nada enfrente. O sea, nuestra obligación es construir enfrente una oposición seria con propuestas de verdad.
Daniel, haciendo un poquito también hincapié en esta herramienta o en este proyecto de ley que dice que va a presentar respecto a, bueno, la posibilidad de obtener algún crédito fuera, entiendo, de lo que son las entidades financieras. Precisamente, ¿cómo se obtendría? ¿Quién lo financiaría? ¿De qué se trata? Para conocer un poquito acerca del proyecto.
Hoy el sistema financiero funciona así. El que tiene tarjeta de crédito paga el mínimo, patea para adelante, 60% de interés anual. Y ese es el que está mejor. El que va a la financiera de la esquina, 120, 150% anual con fotocopia del DNI. El que va al prestamista al barrio, lo que fuera. Es un montón de gente que no tiene papeles y toma crédito a tasas usurarias, uh-huh. Y cuando no le alcanza va, saca fotocopia de DNI de vuelta y se lo renuevan a lo que fuera. Y lo que hay es un sobreendeudamiento de la familia. Yo lo que planteo es algo que existe en muchos países de América Latina, como el caso de la Caixa brasileña, o un muy buen esquema que tiene Ecuador, que es armar un sistema de crédito no bancario, para la gente que no accede al banco, para máquinas y herramientas. La Argentina tiene 4 millones de personas que trabajan, gasista, plomero, carpintero, la señora que cose ropa en la casa, y que no acceden a crédito porque no están formalizados. Armar un sistema con fondos estatales, que ya existe esto, la ley de microcrédito, para dar crédito a tasas muy bajas, del 1 o 2% anual, uh-huh. Para máquinas y herramientas, para que el carpintero tenga una sierra circular y pueda hacer muebles a medida. Sistema de crédito que no se daría en los bancos, sino en los almacenes, en los locutorios, en distintos mecanismos. Hoy es muy fácil acceder a ese mecanismo de crédito. De esa forma lo que haríamos es capitalizar a la gente que trabaja con máquinas y herramientas, recuperar a las familias que están endeudadas a tasas muy altas, y haciendo eso obligaríamos al resto a que se acomode, es decir, las financieras y todo el resto, uh-huh. Van a tener que bajar las tasas de interés porque va a haber otro sistema a donde la gente va a acudir. Este sistema realmente existe en varios lugares de América Latina, sí. Creo que es una gran chance porque el 40% de la gente no accede al crédito bancario.
Uh-huh. Usted nombraba algunos países, pero digo, por ahí estoy equivocada, pero ¿no es algún sistema parecido al que ha aplicado hace tantos años Rodríguez Sáenz San Luis? Digo, para herramientas, para viviendas, para... ¿Es similar a eso?
Es similar a eso. Ellos no lo hicieron tanto con el esquema de crédito, sino una mezcla de subsidio y crédito. Uh-huh. Hoy, objetivamente, hay que ganarlo por los créditos, entre otras cosas, porque hay un problema serio de recursos del Estado. Es en parte eso. Yo creo que lo que hay que hacer ahora es concentrar en el tema máquinas y herramientas para trabajar. Para mí lo de vivienda es como una segunda etapa, porque son otros montos, otras características. Yo me concentraría ahora en el tema máquinas y herramientas, quizás lo que es mejoramiento de vivienda, alguien tiene una piecita atrás de la casa, algo así. Pero el punto clave de la Argentina es que la gente tenga máquinas y herramientas para trabajar, para poder tener ingresos. Creo que hay que concentrarse en eso. Es un tema de discusión, pero va en esa línea. Y lo que está claro es que los sectores más pobres devuelven el crédito, no solo por el valor de la palabra, sino porque les sirve para sacar otro crédito. O sea, el que sacó una sierra circular le conviene estar al día bien, porque después consigue otra cosa y así se va capitalizando. Es un sistema que va mejorando y que fomenta el compre local. O sea, que la persona que va a comprar máquinas y herramientas la compre cerca de su casa y que le sirva al ferretero, al comerciante, al que tiene el corralón cerca de su casa.
Es parecido al Banco de la Buena Fe de Conin, que tiene el propio Abel Albino también. Esto tiene una altísima cobrabilidad, a pesar de...
los sectores más vulnerables.
Los sectores más vulnerables. Dice, casi que no hace falta ni preguntarle cuánto pagan. Van y, aunque les cueste, pero van a pagar porque la cuota es accesible y les permite reactivar luego para comprar herramientas y seguir trabajando. Licenciado Daniel Arroyo, este proyecto, ¿cuándo lo estaría presentando? Cuando reactiven, digamos, las sesiones, ¿no?
Ahora, la primera semana de marzo, claro, porque hasta marzo no podemos presentar proyectos nosotros porque claro, no convocó el gobierno a sesiones extraordinarias, pero la primera semana de marzo, y le dejo conversar con todos, incluso esto que ustedes plantean de vivienda, es un debate que hay que discutir entre todos.
Seguro. Por último, Daniel, le quería preguntar cuál es su visión respecto a esta marcha que se va a realizar hoy allí en la capital.
Está claro que es un problema personal y de tensión entre personas, eso está claro, que hasta hace poquito se llevaban muy bien, el caso de Moyano con el gobierno. Al margen de eso, hay un problema social de base muy fuerte, yo creo que va a ser una marcha muy masiva, porque acá han crecido los despidos, por la situación social que describía antes. Yo creo que más allá de la cuestión, que hay un evidente conflicto personal, hay una situación de base muy dura, muy difícil, y a mí me parece que eso va a ser una marcha realmente muy masiva, de un montón de gente que quiere decir, miren, así las cosas no van, estamos complicados, de verdad.
Muy bien.
Diputado y licenciado Daniel Arroyo, muchísimas gracias por este paso por la radio, Eleco, muy amable, como siempre.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias, hasta luego. Hasta luego.
Bueno.
Bueno,
la lectura, interesante. Aparte, así un nombre que conoce porque ha estado en áreas sensibles de decisiones en lo que es el desarrollo.